Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de lactancia materna. Muchas veces os he hablado de la lactancia materna y os he explicado los beneficios, las bondades que tiene para el bebé y también para la madre, la madre dé el pecho a su hijo, si es que puede, porque hay madres, cierto es, que no pueden dar el pecho. Pero aquella madre que puede dar el pecho, lo mejor que puede hacer para su bebé es dárselo. Beneficios como un mayor lazo afectivo entre la madre y la mujer, o ese paso de defensas de la madre al bebé también, que hace que el bebé tenga menos problemas de infecciones. Pues bien, ahora sabemos también que prolongar la lactancia a partir de los 4 meses con una dieta con gluten disminuye en un 60% el riesgo de ser celíaco. Sabéis que el paciente celíaco, el problema que tiene es una intolerancia al gluten que se encuentra en la cebada, en el trigo, en la avena o en el centeno. Pues bien, como os digo, dar lactancia materna y luego alimentar al bebé a partir de los 4 meses con alimentos que contengan trigo, avena, cebada o centeno, disminuye el riesgo de que el bebé sea celíaco. Por lo tanto, tenéis un motivo más por los cuales, si podéis, deis el pecho a vuestro bebé. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que la que nos dices es otra razón más que sumar a esa larga lista de beneficios que tiene la lactancia materna natural. Que bueno, algunas pensarán, ya, pero es que tengo que estar ahí, igual tengo trabajo, tengo otras ocupaciones, pero bueno, ya sabemos todos que hay muchos productos en el mercado que nos pueden ayudar a facilitar esa labor, pues por ejemplo los sacaleches, los contenedores, las botellas, que podemos congelar esa leche materna, así que bueno, desde aquí que se animen todas aquellas que hayan sido recientemente mamás a dar la lactancia materna, porque los beneficios, desde luego, para el bebé, que es lo más importante, son muchos.
Así es, sin duda. Y ya una vez comentado el tema de la lactancia materna, vamos, María, con el programa de hoy.
Y lo primero que vamos a hacer es dejar una dirección de correo electrónico a todos nuestros oyentes para que se puedan poner en contacto con nosotros. Que tomen nota, es saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de riesgo cardiovascular, porque el 50% de las personas que tienen riesgo cardiovascular no está bien controlado.
Importante para que nuestro corazón, desde luego, esté sano es que llevemos una buena dieta, que hagamos ejercicio, que no fumemos y que controlemos el colesterol. Son estos algunos de esos factores del riesgo cardiovascular que nos pueden llevar a un problema, por ejemplo, de hipertensión arterial, una enfermedad responsable de un muy elevado número de fallecimientos al año.
Y vamos a hablar de las aceitunas. De las bondades de las aceitunas.
¿Las mejores? Pues las españolas, ¿no? Porque básicamente somos el mayor y casi único productor de esta fruta. Contienen polifenoles que nos ayudan precisamente a bajar ese colesterol malo. Tienen fibra, vitaminas y minerales. Y como siempre decimos, son buenas si se consumen con moderación.
Y vamos a hablar del infarto de miocardio, del infarto que puede sufrir el corazón, porque este infarto puede afectar al cerebro. Pero se habla ya de reducir la temperatura corporal.
Sí, insistimos en la salud de nuestro corazón. Toca el turno al infarto agudo de miocardio y de cómo, si se desciende de forma artificial nuestra temperatura corporal, tan solo unos grados, se puede conseguir que el paciente se recupere sin apenas secuelas neurológicas, porque en ocasiones un infarto de estas características puede afectar y muy negativamente a nuestro cerebro.
Y vamos a hablar de otro alimento. Vamos a hablar del limón.
Auténtica fuente de vitamina C y de antioxidantes, con lo que se deduce ya es bueno, buenísimo, para prevenir el envejecimiento y numerosas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el cáncer de colon. Veremos luego, esta tarde, cómo debemos tomar ese limón para beneficiarnos de todas sus propiedades.
Y seguimos hablando también de alimentos ricos en ácidos omega-3.
Que son, por ejemplo, los pescados azules. tipo atún, caballa o salmón. También tenemos que decir que son fuente de omega 3 las verduras y las nueces, así que vamos a incluir todos estos alimentos en nuestra dieta para protegernos de diferentes enfermedades.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro correo electrónico para que nos hagáis sugerencias. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las bebidas energéticas no son buenas amigas de nuestros dientes? Si ya era de todos conocido que los refrescos con un elevado contenido en azúcares y las bebidas energéticas podrían resultar perjudiciales para el corazón, ahora sabemos que también pueden ser un riesgo para la dentadura. Han sido los científicos de la Universidad de Southern Illinois, en Estados Unidos, quienes han sumergido una serie de piezas dentales en diferentes tipos de bebidas energéticas y refrescos para deportistas. Tras los ensayos, el esmalte dental había sufrido un importante deterioro, ya que el azúcar que contienen estos productos, al entrar en contacto con las bacterias de la boca, se transforma en compuestos ácidos que dañan nuestros dientes. El consejo no es dejar de consumir estas bebidas, pero cada vez que lo hagamos, debemos enjuagarnos la boca con agua o masticar un chicle sin azúcar. Estos gestos nos ayudan a aumentar la producción de saliva y a recuperar así los niveles de acidez normales de la boca.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Y vamos con el primer tema del día de hoy. Vamos a hablar del riesgo cardiovascular y ya os doy un dato. El 50% de las personas que tienen riesgo cardiovascular no está bien controlado.
Cuando hablamos del riesgo cardiovascular, estamos haciendo desde luego referencia a las enfermedades que pueden afectar a nuestro corazón. Recordemos que este tipo de patologías son la primera causa de muerte en nuestro país, responsables de más de 120.000 fallecimientos al año, causados principalmente por la hipertensión arterial en personas mayores de 65 años, el exceso de peso en las mujeres y el tabaquismo en los hombres. Y es que la obesidad, el hábito de fumar y el sedentarismo son los principales factores de riesgo cardiovascular. Junto a ellos también tenemos que nombrar la diabetes, la herencia genética y el colesterol, problemas de gran calado en nuestra sociedad que hacen que el número de personas con riesgo de sufrir un infarto de miocardio, por ejemplo, sea bastante elevado. Aunque eso no es lo peor, todavía es más preocupante saber que la mitad de esos individuos no están controlados. Para que esta cifra disminuya, desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria se demanda una formación continuada, acreditada y obligatoria para el colectivo de profesionales, para que se mejore la educación en salud del paciente y para que sean ellos mismos quienes eviten esos factores de riesgo.
Y vamos a hablar con el doctor Francisco Javier Alonso Moreno, que es coordinador del grupo de hipertensión arterial de Semergen. Muy buenas tardes, doctor Alonso.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del riesgo cardiovascular y vamos a hablar de que hay que controlar estos factores. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de una probabilidad de presentar en un periodo de tiempo que normalmente estimamos en 10 años, de alguna de las enfermedades cardiovasculares más importantes, o bien incluso de morir por una enfermedad cardiovascular.
¿Y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular?
Pues hay unos factores que no son modificables, es decir, aquellos que tenemos por condiciones como son la edad o la herencia genética. Pero entre los factores de riesgo cardiovascular más importantes y modificables, pues están la hipertensión, la dislipemia, es decir, tener el colesterol aumentado, la diabetes, el tabaquismo y, cómo no, también otros de los problemas de nuestro tiempo, como son la obesidad y el sedentarismo.
Y dentro de los factores de riesgo cardiovascular que nos acaba de decir, doctor Alonso, ¿cuál es el que peor está controlado?
Pues realmente el grado de control de estos factores en muchos de los casos no llega al 50%, es decir, que la mitad de los pacientes no tienen controlada la hipertensión, ni tampoco el colesterol, la dislipemia. Y hasta en el caso de la diabetes, menos de la mitad de los pacientes diabéticos están controlados. Es decir que podemos hablar de según los grupos de edad, es decir, según la edad de los pacientes o el sexo, el grado de control varía, pero en general estos factores están controlados en menos de la mitad de los casos.
¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo para que no exista un control del paciente que tiene estos factores de riesgo cardiovascular? ¿Falla el paciente? ¿En parte fallamos los médicos también?
Pues no cabe duda. En primer lugar, hay que decir que a veces estos factores de riesgo pues no son detectables por la persona por no producir síntomas. Entonces, es importante que los médicos, los profesionales de la salud, las enfermeras, etcétera, seamos capaces de detectar los factores de riesgo, es decir, de diagnosticarlos mejor. Por otra parte, una vez que se detectan los factores de riesgo y que iniciamos un tratamiento, bien por cambios de estilo de vida, bien un tratamiento médico con fármacos, pues hay que tener presente que a veces el cumplimiento en el tratamiento puede fallar, es decir, que el paciente no siempre haga un cumplimiento estricto de su tratamiento. Pero, como bien comentábamos, otras veces somos los propios médicos que quizás no somos del todo rigurosos a la hora de conseguir los objetivos de control que proponen pues las guías de práctica clínica, las sociedades científicas, y entonces también ahí está un poco nuestra parte de culpa en que debemos mejorar pues lo que se llama la inercia clínica o terapéutica del médico, es decir, que el médico sea más riguroso a la hora de tratar estos factores.
¿Y qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, doctor Alonso, para prevenir, para evitar la gran epidemia que tenemos en estos momentos, que es un problema ya a nivel nacional, como es la obesidad?
Realmente, como bien dice, la obesidad es un problema y puede ser que sea la causa de que la esperanza de vida no continúe creciendo a nivel mundial. La obesidad, digamos que es un poco la epidemia de nuestros días. Es difícil su control. Se puede actuar desde muchos puntos de vista o desde distintas formas. A nivel poblacional, a nivel del médico, pero sobre todo mejorando la educación sanitaria. La persona, el paciente, debe tener unos estilos de vida lo más saludables posibles. Es decir, debemos comer un poco según las necesidades o el gasto que tenemos en calorías a lo largo del día, tener una dieta lo más sana posible, la dieta mediterránea, ¿verdad?, que tantas veces hablamos y que estamos un poco perdiendo, y sobre todo caminar, hacer ejercicios aeróbicos, caminar entre 30 y 60 minutos al día, al menos 5 días a la semana, es una buena medida que todos deberíamos hacer.
Claro, y el problema no está solamente en la persona adulta, la persona con 30, 40 o 50 años, ¿no? También el problema lo tenemos en los niños. Cada vez hay más niños obesos y cada vez hay más niños, por ejemplo, diabéticos, ¿no?
Efectivamente. La obesidad en los niños pues llega a ser hasta el 10% de la población infantil, mientras que en los adultos es del 20%, a partir de la edad adulta es del 20% o más. Entonces es ahí donde más tenemos que actuar. Deben hacerse pues los controles preceptivos, ¿no?, para descartar la diabetes, por ejemplo, y sobre todo en niños que tienen antecedentes familiares o en niños que ya presentan sobrepeso, pues hay que ser más estrictos en el seguimiento.
Doctor Alonso, estamos hablando de la obesidad y la obesidad es puerta de entrada de muchísimas enfermedades, ¿no?, responsable, por ejemplo, la hipertensión arterial, que también en España hay muchos pacientes hipertensos, hay millones de pacientes hipertensos con un problema también añadido, y es que muchos de ellos no saben que son hipertensos y no se están tratando. ¿Por qué también el paciente hipertenso, primero, no están diagnosticados todos los que tenían que estar diagnosticados, y segundo, por qué el control a veces es malo?
Es verdad, el paciente o la población en general debe medirse la presión arterial. A partir de los 40 años es recomendable hacerlo al menos cada 2 años. Entre los 14 y los 40 años pues se pueden espaciar más las medidas, cada 5 años. Y en los niños también debe tomarse alguna vez la presión arterial. Es importante. Entonces, una vez que conseguimos hacer un mejor diagnóstico de la presión arterial por medidas de presión arterial en la consulta y medidas de la presión arterial en el domicilio, pues es importante mejorar estilos de vida, y si con esto no se controla la presión arterial, hay que utilizar fármacos. Y es importante decir que a veces no se controla con un solo fármaco, a veces es necesario utilizar dos o tres fármacos, que el paciente se conciencie bien de hacer un buen cumplimiento y por parte de los médicos de conseguir llegar a objetivos de control.
Es muy interesante esto último que ha dicho el doctor Alonso, porque hay pacientes que dicen, es que estoy tomando cinco fármacos, cinco medicamentos, lo importante es controlar la presión para que no surjan problemas, ¿no?
Efectivamente, quizás, bueno, estamos un poco medicalizando la vida de los pacientes, ¿verdad? Pero sí que hay enfermedades como la hipertensión en las que es muy importante conseguir un control riguroso. Cada vez disponemos de fármacos en los cuales, pues, para entenderlos, se unen dos o tres principios activos, ¿no? Como dos o tres fármacos en uno, y esto puede mejorar el cumplimiento del paciente, porque está demostrado que a mayor número de pastillas que hay que tomar a lo largo del día, pues el cumplimiento es más difícil.
Vamos a hablar de otro factor de riesgo, como es la diabetes, es decir, tener los niveles de glucosa por encima de lo estimado normal. Por cierto, ¿cuáles son las cifras normales de diabetes y a partir de qué cifra ya consideramos que un paciente es diabético?
Pues se consideran cifras normales cuando el paciente tiene menos de 100 miligramos de decilitro en ayunas, es decir, por debajo de 100. Entre 100 y 125 sería lo que conocemos como glucosa alterada en ayunas. Es decir, no son cifras de diabetes, pero ya la glucosa está dando señales de que está aumentando. A partir de los 125, es decir, 126 o más en dos ocasiones en ayunas, se considera criterio de diabetes. Esto además de que hoy en día disponemos de otras técnicas como la que se llama la hemoglobina glucosilada, que nos hace una medida del promedio de los cuatro últimos meses aproximadamente. Y cuando está por encima del 6,5%, pues también se considera criterio de diabetes.
Y aquí tenemos otro problema, doctor Alonso, con el tema de la diabetes, del paciente diabético, que también hay un porcentaje muy alto de ellos que no están diagnosticados, y muchos de los que están diagnosticados no tienen un control correcto de sus cifras de glucosa.
Efectivamente, para diagnosticar bien la diabetes hay que seguir pues las mismas medidas que para los otros factores de riesgo. A partir de cierta edad hay que medir la glucemia cada dos años, a partir de los 40 años, pero en los pacientes que tienen antecedentes familiares de tener pues otros enfermos diabéticos en los padres, hermanos, abuelos, tíos, pues hay que hacer controles más seguidos, digamos, más rigurosos. Por otra parte, la diabetes muchas veces no da síntomas. A veces los primeros síntomas pueden ser ya una complicación. A veces las complicaciones pueden ser lo que comentábamos antes, una enfermedad como un problema isquémico del corazón, en otras ocasiones una mala circulación en las piernas o incluso la ceguera. La diabetes es de las primeras causas de ceguera en el mundo. Es decir, es muy importante medir la diabetes desde niños, la glucemia, lo que es la glucosa en ayunas desde pequeños, para diagnosticar la diabetes, y en aquellas personas que tienen antecedentes, pues hay que hacer controles más seguidos, porque el riesgo de enfermedad cardiovascular es dos veces mayor en el diabético, en el hombre diabético, y hasta cuatro veces superior en la mujer diabética.
Y doctor Alonso, no quiero pasar por alto tampoco todos los factores de riesgo cardiovasculares prevenibles y que podemos modificar, como es el hábito tabáquico, ¿no? El consumo, el ser fumador, vamos, una palabra.
Sí, el tabaco es una de las primeras causas también de muerte, sobre todo por enfermedad cardiovascular, además de que es causa de, como es conocido, de tumores, de enfermedades respiratorias y digestivas, etcétera, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos hemos observado que ha bajado un poco la prevalencia de fumadores, pero todavía sigue siendo muy importante el consumo de tabaco. Puede llegar incluso hasta entre el 20 y el 30% de la población. Y es importante tenerlo en cuenta desde los grupos de edad más jóvenes, porque a veces el tabaco se inicia este hábito ya pues en los institutos, ¿verdad?, en la adolescencia, y esto pues puede originar luego enfermedades como las cardiovasculares.
El tener más factores de riesgo, es decir, la persona que tiene un solo factor de riesgo, tendrá, digamos, menos probabilidad de padecer un infarto que aquellos que van sumando factores de riesgo, ¿no?
Pues sí, así es. Normalmente quien tiene un factor de riesgo ya tiene más probabilidad de tener otros factores de riesgo. Es decir, una persona hipertensa pues tiene más probabilidad de tener el colesterol alterado, de ser diabético, a veces de incluso de tener sobrepeso u obesidad. Entonces, los factores cuando se presentan en conjunto, que es como suele ocurrir, aumentan mucho más el riesgo cardiovascular. Y es importante decir que hay menos de 4 de cada 10 pacientes que tienen dos factores de riesgo cardiovascular al menos controlados. Es decir, que cuanto más factores de riesgo, es todavía más difícil el control.
Claro, así es. Y no hemos hablado del colesterol y me gustaría que nos hablara también de las grasas que tenemos en nuestra sangre y que se van acumulando en las arterias, como puede ser el colesterol, y que hay que controlar la cifra total de colesterol y, sobre todo, mantener el colesterol bueno por encima sino las cifras correctas, al igual que el colesterol malo, ¿no?
Efectivamente, el problema del colesterol en España pues es algo similar al resto de los países desarrollados, del resto de los países europeos. Hay pues 3 de cada 4 o un 40%, podríamos decir, de la población que tiene problemas de colesterol y más de la mitad no están bien controlados. Por otra parte, no solamente aquellos que tienen el colesterol alto. Como bien comentaba en la pregunta, a veces el problema es que el colesterol bueno, es decir, el HDL, el de alta densidad, está bajo. Y entonces eso aumenta también el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En pacientes que son diabéticos o que tienen el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular alta, pues hay que ser muy estrictos en conseguir que las cifras de colesterol malo, es decir, del LDL, pues estén por debajo de 100, incluso por debajo de 70. Es decir, que es un factor de riesgo muy a tener en cuenta porque se asocia sobre todo con problemas isquémicos del corazón.
Claro. Pues doctor Francisco Javier Alonso Moreno, coordinador del Grupo de Hipertensión Arterial de Semergen, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a hablar de nutrición y vamos a hablar en concreto de las olivas, es decir, de las aceitunas y de sus bondades. María así nos lo cuenta.
El fruto del olivo, verde o negra por fuera, con una pulpa de la que se obtiene el aceite de oliva y en su interior un hueso del que también se extrae ese oro dorado tan apreciado en la dieta mediterránea. Hablamos de un alimento que prácticamente solo se produce en nuestro país. Somos el mayor productor y exportador de este fruto, porque sí, tal como nos dice la doctora Carmen Gómez Candela, jefe del Servicio de Nutrición del Hospital Universitario La Paz, es una pieza de fruta más.
La aceituna, en primer lugar, dejar claro que lo que es una fruta, por tanto tiene las características propias de la fruta, con una excepción, solamente compartida por otra fruta, que es el aguacate, que es que tienen un elevado contenido en grasa. Son las únicas frutas que nos ofrece la naturaleza que tienen grasa.
Pero esta grasa de la aceituna no es mala, la podemos consumir tranquilamente, pero como siempre decimos, con moderación.
Es grasa con alto contenido en ácido oleico, que es del que obtenemos el aceite de oliva, y por tanto es un ingrediente especialmente saludable.
Seguimos hablando de este alimento que lógicamente comparte características similares con otras frutas.
Tiene, como todas las frutas, una gran cantidad de agua, un 50% es agua. Tiene una pequeña cantidad de carbohidratos, igual que las frutas. Tiene fibra, semejante a otras frutas también. Y lo que sí tienen tanto es que tiene grasa, de este tipo oleico fundamentalmente, y vehiculizando esta grasa tiene dos componentes muy esenciales, que son la vitamina E y polifenoles.
Compuestos con propiedades antioxidantes que reducen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y disminuyen las probabilidades de aparición de los tumores. Precisamente uno de los polifenoles que contienen las aceitunas ya se ha reconocido como muy interesante y saludable. Se trata del hidroxitirosol.
Este ingrediente ya se ha reconocido por su efecto beneficioso para la salud, mejorando el perfil de la grasa de la sangre, haciendo que baje el colesterol malo y que suba el colesterol bueno. y está también en gran medida en la aceituna y en más concentración de la que podemos encontrar en el aceite de oliva.
Esta fruta contiene además una interesante cantidad de minerales como el calcio y el hierro y es rica en vitamina C. Además, tomar aceitunas nos ayuda a tener una buena digestión. La única preocupación que hemos de tener con ellas es si las tomamos en salmuera.
La aceituna de mesa se elabora en un proceso de salmuera, por tanto también tiene un inconveniente que simplemente hay que reconocerlo para utilizarlas convenientemente, es que tienen sal, ¿eh? Como la salmuera es un proceso que se elabora con sal, pues simplemente recordar que simplemente aquellas personas que tengan problemas de restricción de sal, problemas cardíacos, renales o tensión, tendrán que comerlas con moderación.
Y esa moderación reside en comer una determinada cantidad al día.
25 gramos que equivalen a 7 aceitunas. Es decir, que si salimos por ahí y pedimos un plato de estos de aperitivo de aceitunas y tomamos nuestra ración normal, estamos tomando en torno a 25 gramos, ¿eh? Esto viene a ser 7 aceitunas.
Cantidad que lógicamente podemos ingerir varias veces a la semana, pero no deberíamos a diario.
Se puede tomar pues 2-3 veces a la semana, es una ración bastante normal, ¿eh? No se trata de que comamos aceitunas a todas horas, sino que la aceituna se incorpore con normalidad a una alimentación saludable.
Alimentación en la que, por supuesto, incluiremos estas aceitunas que pueden ser de diferentes variedades, como por ejemplo manzanilla, gordal sevillana, cacereña, ojiblanca o verdial.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y por cierto, hay una aceituna excelente en la Comunidad de Madrid, como es la aceituna de Campo Real.
Bueno, pues comeremos aceituna de Campo Real también.
Sin duda, tienen un sabor maravilloso. Bueno, dejamos el tema de las aceitunas, de las olivas, y vamos a hablar del infarto agudo de miocardio y su relación directa con las alteraciones que se pueden llegar a producir en el cerebro.
Y es que la persona que sufre un infarto agudo de miocardio, además de en su corazón, puede sufrir daños en el cerebro y puede, por tanto, provocar daño neurológico. La explicación está en que durante ese paro cardíaco, la sangre no llega a las células del cerebro como debería y éstas se quedan sin oxígeno. Es entonces cuando se produce ese daño cerebral, que puede ir desde ligero déficit hasta un estado vegetativo en los peores casos. Si además ese flujo sanguíneo, cuando se restablece, lo hace de forma brusca, las secuelas pueden ser todavía peores. Una de las mejores técnicas para minimizar los daños que acompañan a ese infarto agudo de miocardio es la hipotermia, es decir, bajar la temperatura del paciente de forma artificial hasta los 32 o los 34 grados centígrados y mantenerlo así durante un periodo de 12 a 24 horas. Los ensayos clínicos apuntan que a la mitad de las personas tratadas con esta metodología pudieron ser dadas de alta sin secuelas neurológicas. Por cierto, que la técnica de la que estamos hablando ya se aplica en nuestro país.
Y vamos a hablar con el doctor Barrabés Riu, presidente de la sección de cardiopatía isquémica y unidades coronarias de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctor Barrabés.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Vamos a hablar del infarto agudo, del infarto agudo de miocardio. En España, ¿cuántas personas sufren a lo largo del año un infarto agudo de miocardio?
Pues no le podría dar ahora mismo la cifra exacta, pero ciertamente la primera complicación cardiovascular que se que ocurre y la primera causa de muerte en nuestro país, tanto en hombres como en mujeres.
Hemos estado hablando anteriormente con el doctor Alonso Moreno, que es coordinador del grupo de hipertensión de Semergen, y nos planteaba que hay muchos factores de riesgo cardiovascular que se podían prevenir, ¿no? Pero a veces surge el problema y surge el infarto agudo de miocardio. ¿Qué relación existe entre el infarto agudo de miocardio y la aparición del daño cerebral?
Bueno, esta relación existe casi exclusivamente en los pacientes que hacen un paro cardíaco como consecuencia del infarto. Esta complicación ocurre sobre todo en los primeros momentos del infarto, en una parte significativa de los pacientes, incluso en algunos casos, pues no da tiempo ni a diagnosticarlos, ¿no? Porque cuando llega la primera atención médica, el paciente desgraciadamente ha fallecido. Y es en estos pacientes en los cuales puede haber, los que sobreviven por la atención que se les presta, puede haber unas secuelas neurológicas importantes. Pero esto no quiere decir que los pacientes que no hacen esta complicación, que son la mayoría, por suerte, tengan secuelas neurológicas, ni mucho menos, ¿no? O sea, es una complicación limitada a los pacientes que hacen una parada cardíaca por una arritmia maligna en general.
Cuanto antes se trate el paciente con un infarto agudo de miocardio, muchísimo mejor, ¿no? Me refiero en el sentido de menos secuelas y menos complicaciones van a surgir, ¿no?
Obviamente es fundamental el tratamiento, ya no el tratamiento, sino la atención inmediata, por si aparece esta complicación, una arritmia maligna, poder volver el corazón a su ritmo enseguida, y entonces prácticamente nunca hay complicaciones, ¿no? Y en el caso de que se llegue a producir esta complicación, que es gravísima, ¿no?, el paro cardíaco, pues obviamente también es fundamental, es cuestión de minutos, el atender al paciente para volver al corazón a su ritmo normal, recuperar la presión arterial y el pulso, y hacer lo que se pueda, pues, para que minimizar los daños, ¿no?
Doctor Barrabés, vamos a volver de nuevo al problema del efecto de la afectación, ¿no?, a nivel cerebral cuando se produce un infarto agudo de miocardio. Y una de las posibles soluciones que se dan para mejorar y evitar que se produzcan esas lesiones neurológicas es bajar la temperatura, ¿no?, corporal.
Sí, es un tratamiento que ya hace unos años que se demostró su eficacia en ensayos clínicos, en los cuales a unos pacientes pues se les administraba y a otros no, y se vio que los pacientes tratados con este descenso de temperatura, con técnicas para bajar la temperatura, tenían una recuperación neurológica mucho más favorable, más adecuada que los pacientes en los cuales no se administraba este tratamiento.
Uh-huh. Los servicios de emergencia en algunos casos lo han utilizado, ¿no?, incluso en el mismo lugar, en el mismo sitio donde se ha producido el evento, ¿no?
Sí, es una cosa que se sabe, que cuanto antes empieza el tratamiento, pues antes empieza la protección y mejor para el paciente, ¿no? Y de hecho lo que se recomienda es empezar ya a administrar alguna terapia que baje la temperatura antes, tan pronto como sea posible, y si puede ser, muy preferible de llegar al hospital.
Claro, y para que todos los amigos de Salud al Día que están escuchando ahora el programa lo entiendan, lo que se hace, o uno de las prácticas que se realicen, es poner, ¿no?, sueros a temperaturas 4, 5, 6 grados, ¿no?, por debajo de la temperatura corporal.
Sí, sí, suero frío que muchas ambulancias tienen en una nevera, ¿no? La misma ambulancia, pues ya cuando se recupera el pulso del paciente o en la misma reanimación, pues ya se puede empezar a infundir esto. O también hay otros sistemas externos, ¿no?, con unos parches, con una especie de placas que se ponen en la piel, encima de la piel, ¿no?, rodeando al paciente. Uh-huh. Y esta es la manera de empezar. Cualquier método es eficaz siempre que se consiga, pues, bajar la temperatura al paciente.
Lo más importante de todo, y hay que reconocerlo, doctor Barrabés, es prevenir, ¿no?, la aparición del infarto agudo de miocardio. Y que se puede prevenir, ¿no?
Obviamente, porque sabemos desde hace muchos años que hay unos factores de riesgo muy claros y muy identificados que justifican la mayor parte de los ataques al corazón, ¿no? Y estos factores, pues muchos de ellos son prevenibles, ¿no? La obesidad, el tabaco, la dislipemia, sedentarismo, la diabetes, esto no es prevenible, pero sí se puede intentar maximizar el control, y la hipertensión lo mismo, pues son los factores fundamentales que hay que controlar.
El infarto agudo de miocardio, la lesión por falta de riego sanguíneo en el músculo del corazón, ¿avisa? ¿Da síntomas previos antes de que aparezca?
Bueno, en unos pacientes sí y en unos pacientes no. Es casi la mitad de los pacientes tienen algún síntoma, o bien tiene alguna enfermedad ya previa, o en los días u horas previas al infarto han tenido alguna molestia torácica, a veces al hacer algún esfuerzo, a veces en reposo, en general de poca duración, y si un paciente pues nota un dolor en el pecho, pues que no sabe lo que es, pues lo más prudente es consultar e intentar pues detectar estos problemas coronarios agudos antes de que se produzca un infarto más grave, ¿no? Una obstrucción coronaria completa.
Con la utilización de los stent se ha logrado realmente recuperar o tratar a pacientes prácticamente de forma rapidísima, incluso en urgencia, ¿no? Colocando ese stent, ¿no? Ha sido un avance importante, ¿no? En el mundo de la medicina.
Hombre, sí que lo ha sido. Los stent ya hace años que se utilizan y también ya hace años que se utilizan como tratamiento del infarto, ¿no? Porque permiten abrir las arterias coronarias de una manera pues más controlada y más eficaz y más estable, ¿no? El problema con los stents es que hay que transportar al paciente pues a hospitales que tengan laboratorio de cateterismo para poder implantarlos enseguida, ¿no? Y esto pues es fundamental. Como todos los hospitales, desgraciadamente, no tienen la posibilidad de hacer estos tratamientos las 24 horas, pues es fundamental hacer lo posible para que los pacientes puedan trasladarse lo más rápidamente posible a este tipo de centros, que hay muchos en nuestro país. Hay redes organizadas para este tratamiento, y en el caso de que se calcule que no va a ser posible administrar este tratamiento de reperfusión mecánica con un cateterismo, hacer una reperfusión farmacológica con drogas que disuelven los coágulos, que se puede hacer en la misma ambulancia o en el domicilio del paciente.
Pues doctor Barrabé Rius, presidente de la sección de cardiopatía isquémica y unidades coronarias de la Sociedad Española de Cardiología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Adiós. 101.3 FM. Había una canción que María ahora mismo me estaba cantando, que la cantaba Henry Stephens, El limón, mi limonero. ¿Cuántos años tengo, Dios mío? Acordarme yo de Henry Stephens y del limón.
Yo me acordaba de la canción, pero no sabía de quién era.
Sí, Henry Stephens. La cantaba y muy bien, la verdad es que muy bien y muy, muy divertida. Bueno, que vamos a hablar del limón, ¿no?
Vamos a hablar, por supuesto, de limones, porque además piensas el limón y piensas en limonada y dices, qué bebida tan fresca para hacer frente al calor, ¿no?
Sin duda.
Pues vamos a hablar un poquito de limones. La historia de este cítrico la comenzamos hablando de marineros. Utilizaban los limones para evitar la aparición de enfermedades como el escorbuto, patología que aparece cuando tenemos déficit de vitamina C y muy frecuente entre los navegantes que se alimentaban de productos secos o salados. Para evitar caer enfermos, no les faltaban en sus viajes los cargamentos de limones, una fruta muy rica en esta vitamina.
El limón es un fruto que destaca sobre todo por su gran cantidad en vitamina C. De hecho, se puede decir que es una pastilla gigante de vitamina C y otros antioxidantes. Esta riqueza le viene dada por su contenido en ácido ascórbico, que representa casi el 5% de su contenido. Muchos productos farmacéuticos con ácido ascórbico tienen su origen en esta planta, una de las principales fuentes de esta vitamina, junto con la lima. De hecho, todos los cítricos, naranjas, limones, pomelos, contienen grandes cantidades de este principio.
Quien nos explica las propiedades del limón es la doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón. Además, esta fruta contiene flavonoides que protegen esa vitamina C e impiden que se degrade. Pero este no es el único antioxidante que nos proporciona. Tiene más de 30.
Como por ejemplo los flavonoides rutina, esperidina, naringenina o luteína. Tiene también betacarotenes o los ácidos cafeico, ferúlico o gamma termineno. Por lo tanto, comer esta fruta en abundancia será muy interesante si queremos mantenernos jóvenes y queremos prevenir la aparición de numerosas enfermedades.
Por ello, es adecuado para personas con deficiencias como las que provoca el tabaco. Es interesante para pacientes con diabetes o con alergias, para las embarazadas y para las mujeres lactantes, y también para quienes sufren estrés. Y por si fuera poco, nos ayuda a estar más guapos.
Comer limón nos ayudará también a tener un aspecto externo más saludable, dado que esta vitamina ayuda a mejorar la salud de la piel, el cabello, las uñas. y muchas anomalías de esta parte del cuerpo pueden evitarse o mejorarse, como la piel seca, los cabellos con poca vitalidad o las uñas frágiles.
Su riqueza en aromas hace que aumente nuestra producción de saliva y de ácido ascórbico y contribuye a aumentar los ácidos estomacales y la hormona pepsina.
Así pues, por una parte despierta el apetito en caso de inapetencia y por otra parte ayuda a mejorar la digestión. El mayor aumento de ácido clorhídrico ayuda a disgregar mejor los alimentos y la pepsina posee propiedades proteolíticas, es decir, ayuda a digerir mejor las proteínas. Todo ello favorece la digestión y evita otros problemas secundarios como la sensación de que estás lleno o la aparición de gases.
El limón es un alimento muy adecuado en las dietas de adelgazamiento, ya que contiene muy pocas calorías y es rico en potasio y calcio, minerales que tienen importantes propiedades diuréticas.
Dado que controlan el intercambio de líquidos en la célula y neutralizan el sodio. Además, ambos componentes, junto con el ácido cafeico y el ácido ascórbico, favorecen la eliminación de líquidos corporales, por lo que resultan de ayuda en las dietas para perder peso.
Y lo más importante de este cítrico, que nos puede ayudar a prevenir la aparición de un cáncer.
Estudios científicos han demostrado que aquellas personas que comen habitualmente cítricos tienen más de un 50% de probabilidades de no contraer cáncer de estómago. Se cree que la vitamina C inhibe el crecimiento de células cancerosas y se ha comprobado cómo, a pesar de su sabor tan ácido, en realidad el consumo de esta fruta ayuda a prevenir la gastritis, que en algunos casos podría ser también responsable del desarrollo de células tumorales en la mucosa gástrica. También se ha comprobado que el consumo de limón podría prevenir la formación de tumores en el colon.
Aunque claro está que para beneficiarnos de todas estas propiedades hemos de tomarlo adecuadamente. Lo mejor, pues comerlo crudo en pequeñas porciones, lo que debido a su sabor un poco ácido puede que no sea muy sencillo, pero tranquilos que hay otras formas de consumirlo.
Otra forma más habitual de comer el limón es utilizarlo para decorar y aromatizar los platos y así se puede utilizar con el pescado o con las ensaladas, añadiendo un pequeño trozo en el plato. Y otra buena forma de consumir el limón es fabricar limonada, una bebida muy recomendable siempre que sea natural y preferentemente de elaboración casera.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Qué importante es seguir una buena alimentación, una dieta variada, equilibrada, no con grandes cantidades. Hemos hablado de un alimento muy rico en vitamina C, como es el limón, el cítrico, el limón. Y ahora vamos a hablar de alimentos que contienen otras sustancias también que pueden ayudar mucho a prevenir enfermedades, como son los ácidos grasos omega 3.
Que están presentes en las frutas, las verduras, el marisco y sobre todo el pescado, especialmente el azul, alimentos básicos de la dieta mediterránea. Pero habida cuenta que este estilo tan saludable de alimentarnos y de vivir se está abandonando, es normal que no hagamos una ingesta de la cantidad mínima recomendada de ácidos grasos omega 3 y son imprescindibles para proteger nuestro organismo frente a procesos inflamatorios y degenerativos. También son fundamentales para prevenir las enfermedades cardiovasculares y para disminuir los niveles de triglicéridos, el tipo de grasa más común en la sangre. Al menos al día deberíamos ingerir unos 500 miligramos de omega 3, lo que conseguimos fácilmente si consumimos pescado unas 3 veces por semana, si incluimos las verduras en nuestra dieta, aliñamos la ensalada y cocinamos con aceite de oliva y tomamos nueces. Sí, los frutos secos también contienen este elemento. En el caso de que estos hábitos no sean los nuestros, podemos tomar complementos alimenticios para que nuestro organismo se beneficie de todas las propiedades de los ácidos grasos omega 3.
Y vamos a hablar con Marta Anguera, nutricionista y profesora de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de los ácidos grasos omega 3. Sabemos que los ácidos grasos omega 3, porque así lo dicen muchos trabajos, que son excelentes para nuestro sistema cardiovascular. Pero también hay trabajos que demuestran que no solamente para el corazón, sino para otras partes de nuestro organismo, también son beneficiosos, ¿no?
Pues es cierto. De hecho, uno de los órganos más beneficiados de los omega 3, diríamos que es todo lo que es sistema nervioso y especialmente el cerebro. Uh-huh. Estos omega 3 nos ayudan a aumentar muchas veces la velocidad de la sinapsis. Esto quiere decir que la información que traspasa de una neurona a la otra se realice de manera mucho más rápida. Y esto también nos ayuda a aumentar la concentración.
¿Y dónde se encuentran los ácidos grasos omega 3? ¿Solamente se encuentra en el pescado o tenemos otros alimentos que contienen ácidos grasos omega 3?
A ver, yo dentro de los ácidos grasos omega 3 distinguiría dos cosas importantes. Uh-huh. Como omega 3 tal cual, que el nombre técnico principal es ácido alfa-linolénico, lo encontramos en diferentes alimentos. Por ejemplo, como han hablado antes de las nueces. Las nueces dentro de los frutos secos son las que más cantidad de omega 3 tienen de todos y con bastante diferencia. Uh-huh. Aparte de las nueces, también lo encontramos en la soja. Este legumbre, la soja tan completo, también tiene una parte de omega 3. Encontramos también en algunas semillas, como son las semillas de lino, que a veces son poco conocidas porque no son unas semillas de consumo muy habitual para la población, pero que, aparte de la cantidad de fibra importante que tienen, la dosis de omega 3 que tienen también es bastante representativa. Uh-huh. Y diremos que estos alimentos contienen lo que hemos dicho, este omega 3 principal, que es el ácido alfa-linolénico. Pero nuestro organismo, cuando ingerimos el omega 3, por acción de toda una serie de enzimas, lo llegamos a degradar. Finalmente, en dos productos popularmente muy conocidos, que son el EPA y el DHA. El EPA es eicosapentaenoico y el DHA es docosahexaenoico. ¿Qué ocurre? Que de todos los alimentos, solo el pescado contiene estos dos elementos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a medida que nos hacemos mayores en el proceso de envejecimiento o cuando ocurren otras enfermedades como una diabetes tipo 2, por ejemplo, ocurre que la transformación inicial de omega 3 finalmente en EPA y DHA es prácticamente nula en el humano. Por eso la importancia, muchas veces decimos, ¿es lo mismo comer nueces que comer pescado? No. Está bien comer nueces, pero también hay que comer pescado para asegurarnos la dosis de estos dos componentes, que son los que realmente tienen efecto más beneficioso a nivel del organismo.
Muy interesante realmente esta explicación, ¿no? Porque, claro, se habla de omega 3, pero no se da esta explicación que nos acabas de dar, Marta, y que yo creo que es muy interesante, ¿no?, para todos los amigos de Salud al Día, porque ¿con la alimentación llegamos a los niveles necesarios de omega 3?
Bueno, depende. Hay personas que sí, que dices, bueno, es que si comen lo que han dicho antes, ¿no?, 2 o 3 días a la semana pescado y especialmente pescado azul, que este pescado azul lo llamamos así por el contenido graso, ¿vale? Sí. Y de estos distinguiremos, pues el atún, el salmón, las sardinas, los boquerones, las anchoas, la caballa, todo esto es pescado azul. Y además comemos, por ejemplo, nueces, pues unas 4 o 5 al día. Uh-huh. Y a veces, además, tomamos en lugar de leche de vaca, pues bebida de soja. Podríamos decir que en este caso podríamos llegar a las dosis totales de omega 3 necesarias, que de hecho los organismos nos están hablando que aproximadamente es un 1% de la energía del día, si esto lo vamos a traducir a gramos, ¿no?, para hacernos un poco más a la idea de las cantidades, nos están hablando aproximadamente de 1,5 gramos al día de uh-huh. omega 3 total, ¿vale? Uh-huh. Pero de estos 1,5 gramos nos dicen los organismos oficiales, sí, alerta, pero de DHA entre 250 y 300 miligramos al día. Por eso es importante tomar el pescado azul de forma habitual.
Claro. Y también los suplementos. A veces sí. Es necesario consumir suplementos de ácidos grasos omega 3.
Sí, porque lo que ocurre es que, a ver, los omega 3 tienen como unos hermanos paralelos, que son los omega 6, ¿vale? Uh-huh. Las famosas grasas omega 6. ¿Qué ocurre con los omega 3? Que resulta que si nosotros hacemos una alimentación muy rica en omega 6, todo y tomar las dosis suficientes de omega 3, estos dos ácidos grasos comparten las mismas enzimas que los degradan. De manera que si yo como mucho omega 6, ¿qué ocurre? Que mi pobre omega 3 que como no lo llego a degradar con el DHA necesario. Entonces, lo que ocurre muy a menudo es que posiblemente lleguemos a tomar las dosis de omega 3 que necesitamos, pero claro, el omega 6 lo estamos tomando a una dosis tan alta que, entre comillas, podríamos decir que nos anula un poquito el omega 3. Uh-huh. ¿Dónde encontramos omega 6, ¿no?, para hacernos un poquito la idea? Pues todos los que son frutos secos, incluso las nueces contienen omega 6 en dosis importantes, lo que son semillas, con lo que serían también todos los aceites de semillas que no sean el de oliva. Todo claro, y que claro. El aceite de oliva tiene una parte también de omega 6. Uh-huh. Entonces, a nivel de restauración colectiva, muchas veces, o a nivel de comidas precocinadas, etcétera, la utilización de grasa omega 6 es muy elevada.
Claro. Pues Marta Anguera, nutricionista y docente de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
De acuerdo, buenas tardes.
Hasta luego, adiós, gracias. Adiós. Hasta luego.
...101.3 y 106 FM.
Nos tenemos que ir, María. Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo.
Ya, una pena, ¿no?
Totalmente una pena. Pero, mira, hoy nos vamos a despedir con música de mediados de los 70.
Estupendo.
Seguro que te va a gustar, porque yo sé que a ti te gusta la música...
Alegre,
un poquito marchosa y con alegría.
Bien.
Y Tequila, que era un grupo de mediados
Tequila,
de los 70.
Supuesto.
Ariel Roth. Por ejemplo,
claro que sí.
Acuérdate de los Rodríguez también.
Me acuerdo,
bueno, tú eres
me
muy
acuerdo.
Joven, no sé si te acuerdas
sí,
de todos.
Sí, pero
estos.
Bueno, ¿sabes qué?
Así sonan. Mira, fíjate cómo suena Tequila. Fuerza, ¿eh?
Muchísima.
Y ya verás cuando se pongan a cantar.
Da gusto despedir así el programa.
Claro que sí, que nos vamos, María.
Bueno, pues muy feliz tarde a todos.
Recibir también los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control y que nos habla nuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos el próximo día. Hasta luego. Ahí os dejamos con Tequila.
Y una brisa fresca me ayuda a despertar, te digo. La ciudad parece mi amiga. Hoy es mi día, nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con picardía. Yo sé lo que quieren y se lo voy a dar. Yo digo salta, salta conmigo. Digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Voy por mi camino sin preocupación. Pasa la gente y me mira mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo salta, salta conmigo. Digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo.
Me dijiste, me vuelvo loco bailando un rock en la plaza del pueblo. O que voy en un barco y no hay prisa por llegar. Ya te digo, colega, que salta conmigo, que nunca no pares jamás de saltar. Que tu pie solo toque en el suelo un momento para luego al instante volver a saltar. Que si canto este rap en la esquina y ellas sonríen al verme pasar. Todas las chicas se quedan y ninguna se va.
Salta, salta conmigo. Digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo.